Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Seguimos teniendo en la cabeza informativa, en este disco duro informativo, los frentes noticiarios siguientes. Evidentemente no podemos dejar pasar la situación del Hospital La Inmaculada, no podemos dejar pasar la restitución de arena en ver y preguntar si después del temporal de ayer y los que probablemente puedan haber hoy o mañana, si esto va a tener consecuencias en la décima restitución de arena que se ha programado desde Costas y que ya vale el collar mucho más que el perro. Si hubieran hecho caso al perro, es decir, al proyecto, se hubieran gastado 3,7 millones de euros en su momento. Ahora, con el tiempo que ha pasado y con la modificación de los precios, es probable que los 3,7 millones sean otra cosa cuando salga a licitación la obra, que por cierto sigue en un proceso en medio ambiente a ver si le dan el visto bueno o no. Ya sabemos que es necesario que los técnicos de medio ambiente entiendan que, o den el visto bueno, que se ajusta a todos los parámetros, etcétera, etcétera. Bien, estamos de acuerdo, pero este procedimiento dura tanto que ralentiza, digamos que acaba atascando, ¿no?, la fluidez de la obra pública o de la actuación política a través de la obra pública. Y lo hace desde tiempos inmemoriales. Y nadie trabaja en este asunto. Nadie trabaja en este asunto. Así que tenemos una obra que lleva 19 años esperando. Así que tenemos una obra que se recupera a finales de la segunda década de este siglo, pero que hasta ahora no ha pasado aún la tramitación ambiental. Y como la playa se está quedando escuálida, como cada vez que viene un temporal, el espacio entre la primera línea de la fachada, que está pegada a la primera línea de playa, y la propia playa disminuye de los 50, 80, 100 metros, en malos momentos 50, pero en fin, la enorme rada que ha habido en... se llama el playazo, no lo olvidemos, que ha tenido Vera, pues todo eso se ha ido reduciendo. Esto lo podemos ver cualquiera que hayamos pasado por allí, lo hemos visto reducido a lugares donde no existía playa, o se reducía a unos pocos centímetros, si acaso un metro, si acaso metro y medio. A eso ha llegado el deterioro de la playa de Vera, el deterioro de la playa nudista de Vera, a partir de que el pantano no aporta de forma natural, no repone de forma natural, cuando digo el pantano me refiero al río, la ocupación, la creación del pantano impide que el río y aquellos arrastres, pues que de forma natural repueblan las playas, sigan haciendo su tarea. Y con el tiempo, pues una enorme playa hermosísima, la del Playazo, incluso también la de Cuevas, pues se han visto seriamente dañadas, especialmente la de Vera. ¿Qué ha pasado con el temporal de ayer y la décima reposición? Pues nos vamos a enterar hoy si algo que pusieron ayer se lo han llevado o todavía no han empezado. También nos interesa mucho, fíjense, hay una reacción del sindicato médico a las noticias bastante pesimistas del hospital. Alguien tendría la voluntad probablemente de decir y la buena intención de decir: oiga, dejen ustedes de la radio de asustar a la gente contándole permanentemente cosas del hospital que son negativas, cuenten ustedes cosas positivas. Bien, mientras tengamos a 24.000 personas en lista de espera, mientras un conjunto importante de esas personas, demos un margen porque siempre puede haber alguno hipocondriaco que quiere ir al médico y realmente no lo necesita, pero Ese porcentaje no creo que sea muy alto. ¿Cuántas de esas 24.000 son verdaderamente graves? Bueno, si fueran graves entrarían por urgencias, pero ¿cuántas van a acabar derivando en una situación peor y con unas dificultades superiores para la curación e incluso que pueden llegar a ser imposible la curación porque no se ha atendido a tiempo? ¿Es esto una exageración? ¿Es esto asustar a la gente? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una herida, tiene un mal, una enfermedad y no la ataja a tiempo? ¿Qué pasa con un resfriado mal curado? ¿En qué acaba un resfriado mal curado? ¿En qué acaba una herida infectada que no se desinfecta? ¿En qué acaba todo lo que no se cura en su momento? Pues todos lo sabemos. Y la gente que va al médico especialista es porque tiene razones. Y lo ha visto también en la atención primaria. Un médico que entiende que aquello que esta persona precisa son atenciones que superan el conocimiento o las capacidades que tiene en ese momento el médico de atención primaria. Por eso van al especialista. Requieren unos conocimientos especiales, una especialización. Y estas personas son 24.000 y no llegan. Y cuando alcanzamos a conocer algunos ejemplos, son muy alarmantes, muy alarmantes. 4, 5 años, 3 años esperando. Eso no puede ser. Bueno, hoy nos hemos enterado, lo ha dicho el sindicato médico, ha dicho que los facultativos de... A ver si lo encuentro, porque tenía la... Ah, sí, aquí está. Los facultativos de digestivo no están cobrando horas extras desde hace ya tiempo. Desde agosto exactamente. Van a cumplir dentro de unos pocos meses un año. O sea, que el no voy a decir desastre, la desorientación de la sanidad aplicada aquí en el Levante llega a estos puntos y a estas cosas un poco de locos, bipolares. Hay una administración que anuncia a través de su máxima autoridad que va a contratar a médicos, les va a pagar horas extras, se las va a sobrepagar, no al valor establecido, sino duplicado, para que vengan a ayudar desde otros hospitales a los médicos de la Inmaculada. No se va a potenciar la plantilla porque, por lo visto, eso, si se tiene en la mente, si lo llevan pensando, no lo dicen. Lo que dicen es que van a potenciarlo con ayuda exterior, que cuando terminen sus horas volverán a su puesto de trabajo. Vengan de Lorca, vengan de Torre Cárdenas, vengan de donde venga. Bien, y de golpe te sale el sindicato médico, que agradecemos que, porque de los sindicatos no estamos teniendo la mejor opinión. Digo, estamos aquí en esta casa, usted no lo sé, aquí en esta casa. Y eso no quiere decir que vayan a ser todos iguales. El sindicato médico empieza a desmarcarse un poco y a darte algunos datos de lo que pasa ahí dentro. Y ha denunciado que las horas extras a los de digestivo no se le pagan desde agosto. Y estamos llamando a gente para pagarle el doble ahora para que vengan a ayudar, no a digestivo, sino al conjunto de especialidades que necesitan un refuerzo. Estas cosas que son, primero contrarian al que sigue el asunto, que un poco contrariado, y segundo, no parece que vayan en función de, o sea, en la dirección de ayudar a que todo vaya a una, ¿sabe?, a una posición mejor, a que el hospital esté en unas condiciones mejores, ¿verdad? No parece que vaya por ahí. También nos hemos enterado que les han hecho una oferta a los facultativos de digestivo de Torre Cárdenas. Le han hecho una oferta para que vengan a echar una mano. La oferta es abierta a todos los facultativos de aquellas especialidades que se imparten, vamos, que se atienden aquí en el hospital. Pero por alguna razón, en este caso, el sindicato médico ha señalado, a raíz de la anterior noticia, en la que ya dice que a los de digestivo de aquí no se le pagan las horas extras desde agosto, dice a continuación el sindicato médico que las ofertas que le han hecho a los médicos de digestivo pertenecientes al equipo de Torre Cárdenas, aquellos que podían venir aquí a echar una mano, resulta que el equipo entero de Torre Cárdenas ha dicho que no viene. ¿Y por qué no viene? No podemos tampoco tildar de insolidaridad aquello que una... la tarea que hace una persona y que es su obligación, cumple con su trabajo y se marcha. No hay por qué pedirle labores extraordinarias, para eso están los premios al trabajo, las medallas de honor, los reconocimientos, es decir, aquello que va más allá del deber. Y nadie tiene por qué ir más allá del deber. La gente tiene que ir hasta donde quiera, y si luego voluntariamente quieres hacer más allá del deber, es decir, que no podemos tampoco mirar mal a aquellos de digestivo que no quieran venir aquí a echar horas extras, pero no quieren venir. ¿Y por qué no quieren venir? Entonces nos vamos a la noticia anterior. ¿Cuál era la noticia anterior? Que los de digestivo del Hospital La Inmaculada llevan desde agosto sin cobrar horas extras. Entonces, yo no sé, no, yo no, esto no es tampoco que sea la realidad, pero podemos sumar que si le dicen a uno, venid, apoyad, venid corriendo, y lo otro le dicen, sí, venid, pero bueno, las horas extras no las pagan, para nosotros no las deben desde agosto. Digo, yo no sé. Esto es por sumar, yo no lo he oído contar de esta manera, pero yo a ustedes se lo cuento así porque es lo que una de las cosas que puedo extraer cuando esta noticia y la otra la da el sindicato médico de forma seguida.
La primera de ellas, hemos de decir que es el Partido Socialista el que hace la denuncia de que efectivamente hay médicos de digestivo de Huelca Lovera que no han cobrado, dicen ellos, desde el pasado mes de agosto. Es el Partido Socialista quien señala esta cuestión. Y el sindicato médico añade esta...
Le habíamos preguntado al sindicato médico cuánta gente se ha incorporado ya de Inmaculada para echar horas extras desde Torre Cárdenas, y no han dicho que no tiene noticias de ninguno más, salvo aquel otorrino y aquel urólogo que vino, pero que lo que sí saben es que el departamento de digestivo de no
de Torre Cárdenas
han dicho, sí, ya que no va a venir ninguno
Torre,
¿no?,
Cárdenas. Bueno, pues ahí está una y otra noticia. No todo es malo, algunas cosas pueden ser peores. El tipo aquel que salió en medio de la calle con no sé qué llevaba.
Sí, al principio se confundió con un cuchillo porque era un objeto punzante, pero era un trozo de loza.
Porcelana, de una taza, de un plato, que salió hace un mes o por ahí, y el tío empezó y asustó a la gente porque se había hecho sangre al coger con fuerza la cerámica. Pues los dedos se había cortado, entonces el hombre iba por la calle señalando a uno que te mato, no sé qué, haciendo aspavientos, ¿sabes? Claro, la gente se asusta y le goteaba por la mano, le goteaba sangre de sus propias heridas. Aquel tipo pudo ser reducido con la ayuda de un policía nacional que estaba de vacaciones en Garrucha.
De un guardia civil.
O un guardia civil, ¿no? Que estaba de vacaciones en Garrucha. Estaba el hombre tranquilamente
sentado en una terraza.
Y ahí fue cuando, bueno, pues dice, yo intervengo, ¿no? Estoy paisano, pero... Más allá del deber,
¿sí?,
más allá del deber, el hombre fue e intervino. Y entonces detuvieron a este tío. Después nos enteramos por el jefe de la policía local, Pedro, de la policía local de Garrucha, que este tipo ya tenía un montón de antecedentes. Bueno, pues ayer, que se está reuniendo un conjunto de personas inmigrantes que buscan la regularización en España, como en todos los pueblos de España, pues en Garrucha también hay bastantes que buscan esta ventaja que les da el gobierno, que les da este país. Y se presentó a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, tempranito allí. Este concreto es también inmigrante, pero está regularizado. Lo que pasa es que está regularizado, no entiendo para qué se regularizó, será para que le atiendan, yo qué sé, los excesos que tiene, porque ayer parece que iba ebrio. El otro día tampoco iba bien del todo, cuando asustó a la gente, tal. Bueno, pues ayer armó un pifostio en la plaza Pedro Gea. Lo detuvo la policía, lo entregó a la Guardia Civil y, por lo que sabemos, está otra vez por la calle. El día que este tío ya coja verdaderamente algo, le meta un machetazo a uno o le corte la cabeza a otro, o vaya usted a saber, o lo maten a él, porque al final hay uno siempre que dispara más rápido que tú y no se asusta, y te pega un guantazo mal dado y te caes y te desnucas, o yo qué coño sé, yo qué sé. Pero este tío se va jugando a la lotería todos los días, la lotería de la vida. En tanto que se jugara él la vida, pues él y él solo, pues lo podemos dejar ahí frente al mar y que se la siga jugando. Pero no ese es el problema, es que en la vía pública el tío asusta a la gente. Es que ayer fue a increpar a gente que estaba tranquilamente buscando su regularización. es que este tío no sabemos lo que puede llevar un día en el bolsillo. Y este tío vuelve a estar en la calle, y ya no es la décima ni la quinta, ya debe ser la no sé cuántas. Bueno, pues volvió a hacerlo en Garrucha este tipo, este elemento. Y otra nota rápida, esta muy interesante, relacionada con Palomares. Otra nota rápida. Recuerden que los ecologistas han dicho que el sector RC6, se llama así en las normas, en el plan general de Vera, RC6, está lindando con Palomares. ¿En qué parte linda con Palomares esta parte de Vera? ¿Con qué parte de Palomares? Pues con la una que está vallada al lado del cementerio, y está vallada porque en su momento se decidió vallarla a la vista de que iban a construir, había un movimiento de tierras, estamos hablando de principios de los 2000, y tuvo que presentarse aquí, o llegó, o estaba, la directora general del CIEMAT, recuerdo el nombre, esta mujer,
Teresa Mendizábal.
Esta mujer estaba por aquí, así que se presentó allí y dijo, oye, esto no podéis moverlo. No le hizo ni puto caso a nadie, así que tuvo que ir a la Guardia Civil, estamos hablando del año 2003, no sé, más o menos. Tuvo que ir a la Guardia Civil y llevarla a la Fuerza Pública, y entonces sí que detuvieron, porque estaban viendo la manera de un terreno, yo supongo que tenía la condición para ser construido, ¿no? Porque si no, no puedes hacerlo. Es decir, de alguna manera el tiempo hace olvidar que allí ha ocurrido algo, y las normas de los hombres, que pasan por encima de las normas que establece la naturaleza o las catástrofes o lo que sea, pasan por encima, olvidan y dicen, y olvidan que ahí en ese lugar hay una enorme contaminación, y iban a construir. Estoy hablando cuando el boom del ladrillo aquí en la zona. Así que Mendizábal, la directora del CIEMAT, intentó parar aquello. No le hicieron caso y tuvo que ir con la Guardia Civil, y entonces sí le hicieron caso. ¿Qué sabemos que pasa ahí? Bueno, Ecologistas en Acción ha señalado hoy que en ese lugar concretamente, que está al lado del cementerio y ahora vallado a raíz de este hecho que les acabo de contar, ya la directora dijo, aquí no volvemos a tener un problema, un susto de estos, vamos a vallar. Y se valló. Es decir, que lo que hay en torno al cementerio de Palomares es la zona en la que ocurrió este incidente que les acabo de contar, y que afecta también la valla a término municipal de Vera, concretamente al sector RC6. ¿Qué ha dicho Ecologistas en Acción? Que debajo de esta valla, o sea, dentro de esta valla y a una poca profundidad, hay, ¿cuánto, Javier?
3.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que enterró el propio ejército norteamericano después de las primeras tareas de limpieza que hicieron en 1966.
Bueno, yo le rogaría a usted que no se persignase o no dijese madre de Dios de escandalosos a nosotros. Usted tome esto, por favor, como un servicio que le presta un medio de comunicación. Quiero decir, usted haga con esta información lo que quiera. La puede tirar a la papelera de su memoria, de su cerebro, o la puede guardar. Simplemente, o dejarla en un lugar secundario por ahí, algún día quizá le haga falta en una conversación entre amigos. O si tiene usted interés en construir ahí, sepa lo que hay también. Eso es muy importante.
Y esto lo dicen Ecologistas en Acción, pero lo dicen adjuntando un mapa elaborado por el CIEMAT, por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de España.
¿Y qué dice ese mapa?
Pues ese mapa,
cuando se lee ahí, ¿qué dice?
Pues señala, delimita la zona vallada, y dentro de esa zona vallada que hay una intersección con parte del RC6, ¿no? Y en esa intersección está precisamente dibujado con un rectángulo y expresa zona verde, incluye sector con alta radioactividad. Es el lugar donde los americanos enterraron 3.000 metros cúbicos de residuos radiactivos en 1966.
Si creía usted que lo había oído todo, esto casi es mejor fragmentarlo para que uno lo vaya digiriendo bien. Pues que a veces uno se puede atragantar, pero les voy a dar otra. Traguen la bola y hagan hueco, porque les voy a dar otra. ¿Cuál es la otra que les voy a dar? Recuerden lo que dijo Salvemos Mojácar, que como no se pare esto, la gente va a comprar un apartamento en la zona de Vera con vistas al plutonio, que es lo que tiene a continuación. y dijo también que temía mucho que las zonas verdes acabaran en dentro de este área protegida en este momento, porque hay allí enterrado. Hagamos un paréntesis muy rápido. Todo lo que se entierre y pertenezca a la tierra y sea polvo, el polvo, como dice Zapatero, y el viento y también el universo es inmenso. Han pensado lo inmenso que es el universo. Se han dado cuenta lo grande que es, lo inabarcable. ¿Se acuerdan de Zapatero filosofando así, en plan pitufo? Pues el viento. El viento es el que coge la tierra y por vaya que le pongas, te lo va a llevar a donde sea. Por eso hay medidores que no nos dicen dónde están. Algunos sabemos dónde, pero hay uno o dos, pero hay más. Y no nos dicen dónde están. Están tomando mediciones de la radioactividad en nuestra comarca.
¿Y te dicen los resultados de las mediciones?
De vez en cuando se entera alguien.
Porque en algún informe, es que esto saltó porque en un informe del CIEMAT, del propio CIEMAT, hablaba de que se había detectado radioactividad en Mojácar, en el medio de Mojácar.
¿Y qué ha pasado aquí?
Pues no sabía nada. Y también se disparó allí ese detecto que había otros en Albox, hasta Sorba, entre Albox y Sorba. Y había, creo que eran 6 el número, en Garrucha a otro, pero ningún alcalde, ningún alcalde sabía que tenía un medidor en su pueblo.
Tampoco se han preocupado después cuando se lo has dicho, oye, ¿tienes un medidor en tu pueblo? O bien hacen un papel, como diría, muy de hombre de Estado, en el sentido de, aunque lo sé, aunque
secreto de Estado.
Yo me daría por no enterado, aunque yo sé las cosas de mi pueblo. Es posible que hagan ese papel, ¿no? Pero, yo no he visto a nadie que tome un interés especial por esto, que puede formar parte de la estrategia de no darle importancia porque no hay que alarmar a la gente, pero yo sé las cosas de mi pueblo donde está. O sea, que no porque no se hayan preocupado no quiere decir que no sepan dónde. O sea, no porque no se hayan preocupado públicamente, a través de aquí, de la radio, del otro. Nosotros no somos tampoco el centro del mundo. La gente puede venir aquí cuando le da la gana y habla lo que le da la gana, no cuando nosotros queremos que hable. Nosotros queremos una cosa y la gente quiere otra. En este caso los alcaldes tienen criterio y sabrán si tienen que venir a la radio a contar esto o no, pero el medio de comunicación sí quiere saber qué pasa. En fin, no. Bueno, decía que la siguiente que les contaba. Y es que las vistas al plutonio del apartamento, cualquier plan parcial, conlleva la cesión de zonas verdes, donde pasean los perros, comen hierba, pasean las personas mayores, los niños se tiran en el suelo en el parque de las familias. Bueno, Ecologistas en Acción ha dicho exactamente que la zona verde correspondiente al sector RC6 ha sido situada, adivinen dónde. No le voy a dar opciones, solo lo que su intuición le diga. ¿Dónde? ¿Dónde está establecido en los planos del plan general, según nos ha contado Ecologistas en Acción, el plan general, el desarrollo de la zona RC6, donde se han establecido... Pues aquí calles, aquí los edificios, aquí parques, aquí equipamientos. Bien. ¿Dónde han puesto las zonas verdes? Donde los perros te hacen la croqueta y los niños también pequeños comen tierra. ¿Dónde? No sé, yo sé que quizá esté ayudándoles a ustedes a ir en una dirección, pero no se fíen de mí. Ustedes, por intuición, por el contexto, ¿ustedes qué dirían? A ver, un segundo. Y otro más, de silencio. Javier, cuéntalo tú.
Pues sí, pues dentro de la zona vallada, porque contiene plutonio en polvo allí en Palomares.
No en Escuí,
en Vera.
No chocolate, no con la cama en polvo, no.
Bueno, pero...
No, ¿pero qué?
Puede ser una estrategia para limpiar...
No, hay algo que yo no entiendo, es decir, si esos terrenos están vallados, que para construir las zonas verdes hay que quitar la valla y...
Es que no quiere decir que se vaya a construir.
No.
Estamos diciendo cuáles son los planes. ¿Qué es lo que el hombre haría si no tuviera freno? El freno son los impedimentos. El freno es que medio ambiente diga, mire usted, el sector RC6 no se construye. El freno es que el CIEMAT intervenga y diga, señoras y señores, ¿estamos locos o qué pasa? Pero hasta el día de hoy, lo que sabemos es que niegan, tapan, y yo no sé hasta qué punto pueden llegar en lugar de proteger a la población. Y no limpian, que es lo importante, no limpian.
De hecho, Ecologista Nación ya advierte que el propio plan de ordenación del territorio del Levante almeriense, el POTLA, que para que ustedes igual lo conocen por ese nombre, pues ya expresa que ese terreno es urbanizable, pero prohíbe expresamente que se construya nada mientras no se limpie el plutonio que ahí queda. Algo bastante lógico, ¿no?
Claro. Lo que les estamos contando es por dónde van las tramitaciones de las cosas. Es decir, un propietario llega y dice, este terreno puedo construirlo.
Es mío, es urbanizable.
Y en 2000 y algo, un tipo se puso ahí a construir. O a mover tierra, más que a construir, a mover tierra. Y llega la directora del CIEMAT, que no vendría expresamente, supongo que estaría por aquí, o yo no sé si fue una coincidencia. No les puedo contar los detalles de por qué esta señora estaba aquí, pero aparece y dice, no, esto no se puede mover, ¿estamos locos o qué? Ella sí sabía que había las toneladas de tierra contaminada debajo, y superficialmente algo había. No se puede mover esta tierra. Y a partir de ahí que dicen, oiga, hay que vallar todo esto, porque la gente, la actividad humana, la agricultura, lo otro, esto, porque a lo mejor no era para construir, era
para urbanizar, para hacer las calles, por ejemplo.
O a lo mejor era un señor para actividad agrícola. No, es que estos detalles no los sabemos ahora mismo. Pero sí sabemos que acude la directora general y dice, esto no puede ser, esta tierra no se puede mover. No se puede mover y ya está. Pues lo tenemos en los planos, sabemos dónde están los depósitos del plutonio, de la tierra contaminada, y aquí hay uno. Uno grande. Y entonces ella lo para, ella lo detiene, pero el ser humano sigue con su actividad, y aquel que ha comprado un terreno o lo tiene por herencia, pues a la hora de ver si se ve apretado económicamente o tiene unas expectativas económicas con ese terreno, oiga, si no quieren que lo desarrolle, páguenmelo. Y si nadie se lo paga y nadie se lo expropia, y puede hablar con el alcalde de turno, y el alcalde de turno se lo coloca en el plan general, y el plan general más o menos sale adelante, más o menos no, sale adelante, sí, con terreno urbanizable donde no debería estar urbanizable, no debería serlo, pues el señor a partir de ese momento, como haríamos casi cualquiera, o usted no lo haría.
Sacar un rendimiento.
Hay gente que no lo haría, gente que diría, no, tengo conciencia ciudadana y esto no. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿O cuántos diríamos, tira para adelante, si aquí no se ha muerto nadie, no se van a morir ahora por esto? Tirarás para adelante y tus millones de euros o tus cientos de miles o lo que fuera, le sacarías, intentarías llevártelos al bolsillo. Y entonces ahora lo que hay es un proyecto presentado en el ayuntamiento para construir ahí 50 viviendas. Un proyecto se ha presentado Eso lleva una tramitación, es medio ambiente el que tiene que decidir si le va a dar a ese proyecto el visto bueno o no. Y ese proyecto contempla espacios verdes. Y los espacios verdes, primero está el proyecto, está pegado, lindando con la valla. Con la valla y con el terreno donde están, bueno, los...
No ya lindando, sino incluso dentro. Una parte está dentro.
Una parte está dentro. Forma parte del RC6. Sí. Y los terrenos para parques públicos, las zonas verdes,
equipamientos,
las han situado, dice, pues dentro de este perímetro, que es el que coincide con ese sector RC6 que comparte con Palomares, porque la zona contaminada no solamente es Vera ni es Palomares, está compartida, y han dicho, pues a la parte, no de Palomares, a la parte de Vera,
que está dentro de la valla,
concernida dentro de esa zona perimetrada. ¿Qué quiere que les diga? Pues, ¿ahora va a salir esto? Pues, supongo que a lo mejor alguien dice, oiga, limpien primero, ¿no? No puede salir esto. Esto no puede salir, tal y como están las cosas, no podemos darle a esto el visto bueno. Pero ahí sigue. Mientras la administración se decide, los ecologistas, que están haciendo muy buen papel aquí, mira que se meten en cosas a veces, están haciendo muy buen papel aquí, van señalando los agujeros, las trampas o aquello que no es los pasos que es conveniente no dar. Y que si no existiesen este tipo de controles sociales, y no sé si públicos, ya veremos, porque lo público, ya digo, como dato general, el público es que lo público no se ha tomado interés en Palomares, no ha limpiado Palomares 60 años después. Bueno, pues los ecologistas están diciendo, ojo que por donde se va tramitando esto puede acabar con una licencia. Y la gente vivirá, ¿cómo? Con vistas, un apartamento con vistas a Plutonio y parque sobre Plutonio. ¿Esto va a ocurrir? A ver, el sentido común dice que no tiene que ocurrir. Pero el sentido común, ya sabemos que el sentido común no es igual para todos. Y el que tiene fuerza la ejerce y saca adelante muchas cosas que chocan con la conciencia de, en fin, con el sentido común de otros. Bien, yo creo que con esto tienen ustedes un buen aperitivo. Pero Javier tiene aún más en la bandeja. Por ejemplo, Javier, Irigaray.
Bueno, pues yo me iba a detener precisamente en otra noticia que nos lleva hasta Pulpí, y es una denuncia que hace el Partido Socialista ahora de allí, ¿no? Y es que ha detectado que según dicen ellos, el propio ayuntamiento estaría criticando su propia ordenanza sobre solares municipales y sobre solares en el municipio, porque está acopiando centenares de toneladas de residuos en una parcela municipal, dice el
unas montoneras.
Sí, sí, sí. Allí. Y además son unas montoneras que tienen un origen, y son las obras que están haciendo empresas privadas contratadas por el propio ayuntamiento para renovar las redes de saneamiento y también para adecentar algunas calles del pueblo. Y están acumulando todos los escombros en esa parcela. Por la imagen que se ve en el vídeo que han puesto, allí van ya más de 300 toneladas. Y se pregunta el PSOE cómo se puede hacer eso en un solar municipal y quién va a pagar su limpieza, porque eso tendría que limpiarse algún día.
Pero se trata de obras municipales.
Sí.
El escombro de obras municipales.
Pero,
que tiene que ver con el saneamiento y con tal. O sea que el ayuntamiento en todo caso usaría sus propios recursos, y el solar es un recurso del ayuntamiento, un patrimonio, para ponerlo ahí. El PSOE lo que no sabe es si lo van a quitar mañana o lo van a dejar.
Claro,
va a servir para allanarlo.
¿Y cómo decretan una ordenanza municipal prohibiendo el que se acumulen escombros e instando a los propietarios a limpiar, a mantener limpios los locales sociales, los locales en el municipio, y que si no lo hacen será el propio ayuntamiento que los limpie y pasará la factura al propietario? Y cómo el propio ayuntamiento empieza ahí a almacenar y almacenar, pues, un camión tras otro de escombros.
A ver, Tedina, petaqueros, suministradores de gasolina y no sé, todo tipo de necesidades a los que están en las narcolanchas. Ha habido una operación y han detenido a un número importante.
18 personas.
Vale, y esto ha ocurrido, ¿a qué zonas afecta? Porque provienen muchos de Murcia, pero a ver, ¿cómo situamos esto en el mapa comarcal?
Pues mira, son 14 personas detenidas y 4 investigados, he dicho 18 detenidos, no, 18 personas en total, en una desarticulación de una red que operaba tanto en Huerca Lovera, tanto en el municipio de Huerca Lovera, como en el vecino murciano de Lorca.
¿Al 50%?
No exactamente. Te lo voy a contar con más detalles. Los agentes en primera instancia localizan un centro de almacenamiento de carburante que estaba oculto, pero al aire libre, en el litoral de Murcia. Justo en el momento en el que se suministraba ese combustible embarcación...
Entre las matas.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Sí,
acabo de ver agua, a ver si se me... Entre las matas, no por ahí metido.
En ese momento lo que estaban haciendo es suministrar combustible a una embarcación que había desembarcado inmigrantes, justo en ese momento. Los registros permitieron la incautación de más de 5.000 litros de gasolina, ojo, 5.000 litros de gasolina, 8 vehículos, 5 barcos, una moto de agua y también un arma de fuego manipulada para disparar munición real. ¿vale? Un arma de fogueo, pero manipulada en esta ocasión para poder...
Para que no fogueara, sino que... Vamos, fogueara y...
Decir al público, las armas de fogueo son armas exactamente igual que cualquiera real, solo que se le introduce un hierro que atraviesa el cañón y entonces, claro, si tú quieres disparar un arma de verdad, te revienta en la mano la pistola. ¿Qué hacen para convertirla otra vez en armas reales? Le taladran ese hierrecito, ya se queda
en... Despejan la salida
del cañón. El cañón y ya puede utilizar cualquier...
A ver, Katina, repite, ¿qué es lo que les han incautado? ¿Qué tenían estos tíos cuando la Guardia Civil ha llegado y los ha localizado?
Además de más de 5.000 litros de gasolina...
5.000 litros de gasolina, ¿cuántos son 5.000 litros de gasolina? A ver... Un tanque de 60...
Un tanque tiene, de los coches normales, 50 litros, 50 y poco, 50 y algo, 52, cosas así.
Vale, pues tienes que ir 100 veces.
Sí, sí, sí.
100 veces, 100 tanques.
100 tanques de
100 tanques de
un coche normal, utilitario.
100 tanques, eso es, venga.
8 vehículos.
¿8 vehículos qué son? 8 vehículos. Ahí no podemos hacer ninguna comparativa, son 8
5 barcos.
No dice qué marca ni a qué se... si eran pick-up o eran...
No, vale. No dan detalles.
Vale.
5 barcos.
¿Barcos? Barcos suena muy grande.
Puede ser un petrolero.
Pateras. Pateras taxi.
Pateras taxi. Joder, que este servicio, este mundo del consumismo, hay una opción para cada deseo. ¿Sabes? Una respuesta. Quiero hacer turismo o que me lleve un taxi, pero que sea patera. Hombre, tengo usted un taxi patera.
Ahora, desde la guerra de Irán, creo que han subido el precio al inmigrante, al tránsito del inmigrante.
Bromas de mal gusto, probablemente la que esté haciendo yo, al margen, los taxis pateras son aquellos que recogen a la gente cuando los dejan a pocos cientos de metros de la playa. Uh-huh. Las narcolanchas o aquellas que son más grandes no llegan aquí, pero se quedan a, no sé, a un kilómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces llegan estos, concretamente, son más pequeñitos, cargan a la gente y la llevan a tierra. La llevan a tierra.
Bien, pues mira, lo interesante de esas detenciones, que no se especifican, Miguel Ángel, cuántas se llevaron a cabo en Huercalovera, cuántas detenciones se llevaron a cabo en Huercalovera y cuántas en Lorca, que te hablan de que entre los 14 detenidos estaba el cabecilla de esta trama. Así que es importante también.
Si le cuesta la cabeza a la serpiente... Ya no puede seguir, pero
ojo, que
no es exactamente igual.
Sale otra.
No es exactamente igual. Aquí enseguida sale otra, ¿verdad? El segundo coge los papeles del primero. Bueno, pues operación importante. 17 personas detenidas.
Son 14 detenidos y 4 personas que están siendo investigadas y que pueden detenerse en las próximas horas.
Todos estos estaban operando para que lleguen inmigrantes y llegue droga.
Sí.
¿Tenemos ya cuántos días sin saber el
ataque? Muchos, porque la última fue en el mes de febrero, Miguel Ángel, pero cuando tuvimos constancia.
Pero por lógica esto no puede ser, porque hay buen tiempo. Hubo un mal tiempo, el periodo de las tormentas que venía una tras otra, y no era propicio para cruzar de Argelia o Marruecos para acá. Pero ya llevamos un tiempo que las cosas, el tiempo está muy bien, la mar está calmada y no hay noticias... Y de pateras llegando, de gente. Pero a mí me extraña, el que no la sepamos no quiere decir que no.
No, y la quiere que la ven, porque eso, si de hecho han incautado 5.000 litros de gasolina.
¿Para qué?
Esa gente no inmoviliza su inversión.
No,
es porque la necesitaban ya.
No, claro. Pero a lo mejor era droga, no lo sabemos. Pero detenido el asunto no está. ¿Y qué es lo que esto nos lleva? Ya terminamos este asunto. Esto nos lleva a la preocupación no solo de este hecho en sí, la entrada de muchas personas de forma ilegal en España, la introducción de droga en España, sino la involucración, se involucra a gentes para que hagan estas tareas de suministro.
Claro, hay mucha logística que está detrás de todo esto. Claro,
¿y ahí quién entran ahí? ¿Entra una persona que tiene un trabajo fijo, que tiene su mundo...?
Difícilmente.
No, entra personas que o bien arrancan en la vida, que son jóvenes y siguen estudiando y les interesa un dinerillo, y pueden entender que es muy fácil y acabar desentendiéndose de la parte seria de su vida para irse a la otra porque les va a dar dinero fácilmente y no sabemos cómo puede acabar, es un riesgo importante. O personas que se encuentran en una situación o desesperada o simplemente tampoco hay que ponernos en ese plan. Hay tipos que les gusta vivir, trabajar poco, vivir de AMPA, de todo lo que, ¿sabes?, de todo lo que rodea el mundo de AMPA, y ya está, porque son así, porque quieren vivir de esa manera.
Claro,
está bien pagado.
Y pensamos que, sobre todo, captando a la gente joven, que es donde ellos focalizan la búsqueda de personas que colaboren con ellos, fundamentalmente son chicos jóvenes, pensamos que solo los utilizan para acarrear combustible, para suministrar el de combustible, y no es así. La Guardia Civil insiste en que no solo están para eso, sino también para facilitarles comida, facilitarles ropa, porque llegan con las ropas mojada y necesitan cambiarse después. Hablamos de los patrones, de los que son los que transportan a los inmigrantes o la droga, ¿no? O sea, que no solo están ahí para suministrarlos de combustible, sino de cualquier cosa que puedan necesitar: ropa, alimentos, tabaco.
Todo esto genera un, no voy a decir ingenioso mecanismo, porque tampoco es eso, es la oferta de la oferta y la demanda, es decir, la ley que marca la oferta y la demanda. Alguien necesita y hay alguien dispuesto a dar eso que se necesita. En fin, y como todo esto además lleva un riesgo, pues cobran por encima de lo habitual.
Ya hablábamos
de un chaval que cobre, no sé, 300, 500 euros por una noche en la que suministra un conjunto de litros al narco. Pues se ha llevado 500 euros, no sé, porque nadie ha dicho exactamente cuánto se paga.
Cantidades que aumentan muchísimo si hay temporal.
Claro, a más riesgo, claro. Exacto. Las cosas, claro, se pagan mejor. Muy bien, sí. Los titulares de hoy son estos. Sí, quédense y escúchenlos.
Ayer contábamos la intención de construir 50 viviendas en Vera con vistas al plutonio de Palomares, según denunciaba Salvemos Mojácar, que también anunciaba batallas legales contra ellos. Hoy es la organización Ecologistas en Acción los que señalan que la quinta parte de la zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar destinado a zonas verdes por los promotores de esas 50 viviendas. Y el Partido Socialista denuncia que médicos de digestivo del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera no están cobrando las horas extras desde el pasado mes de agosto. Claro que los refuerzos de digestivo que tenían que venir desde Torre Cárdenas parece que no quieren hacerlo. El sindicato médico ha informado que los facultativos se niegan a reforzar el servicio en el hospital de Huerca Lovera en ese departamento. Vamos hasta Garrucha con un ayuntamiento desbordado en el inicio de la regularización de inmigrantes. Ayer atendieron a más de 200 personas y hoy han citado a 130. Esperan regularizar más de 500 extranjeros durante el proceso. Y el marroquí que desató el pánico en la vía pública de Garrucha hace un mes ha vuelto a ser detenido, en esta ocasión por provocar incidentes en la cola de inmigrantes a primera hora de ayer que se estaba llevando a cabo en las puertas del Ayuntamiento de Garrucha. El Partido Popular de Cuevas le dice al alcalde que está gobernando sin presupuestos y que esto es una sentencia de muerte. El Ayuntamiento sigue sin presupuestos a finales de abril. Califican el Partido Popular de Cuevas de sentencia de muerte, como decíamos, gobernar un municipio de 15.000 habitantes sin las cuentas aprobadas. También visitaremos Pulpí. El PSOE ha denunciado que el ayuntamiento ha convertido en una escombrera una parcela municipal en el centro del pueblo. Dicen que hay acumulados toneladas y toneladas de tierra procedente de las obras de alcantarillado y arreglo de calles. Critica que el ayuntamiento incumpla sus propias ordenanzas y pregunta quién va a pagar la retirada de esos residuos. 14 detenidos y 4 investigados en la desarticulación en Huerca Lovera y Lorca de una red criminal de petaqueros para traficantes de inmigrantes desde el norte de África. Comercial Vera muestra desde dentro los detalles de la reforma realizada en la Casa Palaciega de los Orozco en Vera. Después les hablaremos de este encuentro y también iremos hasta la localidad de Mojácar, donde el Salón de la Tercera Edad acoge esta misma tarde el estreno del último documental de Óscar Gagliardi, Hacia el Bosque, que trata sobre el autismo. Será a las 7:30 de esta tarde.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cosentino City ha llegado a Almería. un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya venimos desde hace días contándoles y hablándoles de la intención de construir 50 viviendas en Vera con vistas, según dice, Salvemos Mojácar, y que ustedes han podido escuchar aquí, al Plutonio de Palomares. Hoy es la organización Ecologistas en Acción, muy pendiente de este tema, reivindicativo con este tema, acudiendo a la justicia en infinidad de ocasiones siempre que ha sido necesario. Y cada vez que es desde el gobierno, o desde el CIEMAT, o desde el Consejo de Seguridad Nuclear, se han ido cambiando los términos, variando las competencias, como digo, es ahora la organización Ecologistas en Acción los que señalan que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar destinado a las zonas verdes, precisamente, de este plan, que, como les digo, llega a través de promotores que pretenden construir 50 viviendas.
Así es, pero antes queremos, antes de entrar directamente a saber qué es lo que señalan en esta ocasión Ecologistas en Acción, sí queremos recordar las palabras de Jaime del Val,
que fundamentales, es, lo acabamos de comentar.
Que es el portavoz de Salvemos Mojácar. Va a ser no solo Salvemos Mojácar la que ha anunciado batallas legales, sino también Duna, la asociación ecologista Duna, la que lo hará. Y así nos lo contaba el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val.
Lo que tenemos encima ahora son los masivos proyectos urbanísticos en Vera y Cuevas, lindando con zonas contaminadas, donde destacan, por un lado, como venimos ya denunciando, aunque un poco más lejos de dichas zonas, las 1.600 viviendas que se quieren levantar en los últimos 3 kilómetros del litoral en la calle de Palomares, pero sobre todo a esto se añade lo que acabamos de descubrir y lo que tenemos pendiente presentar de forma inminente alegaciones, que es el sector RC6 de Vera, cuya autorización ambiental unificada, especificada, está en trámite de tramitación ahora mismo, y que acabamos de comprobar que lindan estrictamente esos terrenos con la zona más contaminada por radiactividad que existe en la zona. Lo cual es algo asombroso, es algo que estamos estudiando a fondo y es algo que vamos a denunciar por todos los medios posibles. Es inaceptable que se estén autorizando viviendas que están literalmente lindando con la parcela vallada más contaminada que existe en Palomares. Literalmente decimos viviendas con vistas al plutonio. Teniendo en cuenta que además, pues, la zona verde de esa supuesta zona urbanizable está posiblemente también contaminada. Esto tenemos pendiente de verificarlo.
Esas son las palabras de Jaime del Val, el representante de Salvemos Mojácar, de esta organización ecologista.
Inaceptable, dice, que se construya ahí, pero inaceptable, añadiría yo, que tengamos todavía todos esos residuos radioactivos en Palomares y, como ya les hemos contado, afectan a toda la comarca, en definitiva, porque en junio de 2020 estuvieron aquí en la zona un equipo, una misión de verificación que más tarde elaboró un informe. Les he dicho 2020, no, fue en junio de 2019. En ese informe de verificación del área contaminada, de la mano de esta misión, ahí fue donde se detectaron los seis sensores que están instalados en nuestra comarca y un poquito más allá.
Son seis, ¿no?
Son seis. Bueno, ahora hay otro más porque recientemente contábamos aquí que se había instalado uno nuevo en Villaricos. Estaba buscando para confirmar nuevamente esa información, pero no he podido encontrarlo. Pero en el informe del que estoy hablando, elaborado en junio de 2019, se habla de estos sensores en Carboneras, en Garrucha, en Cuevas de la Almanzora, en Albox, en Sorbas y en Águilas. Además de ese nuevo que está recientemente instalado en Villaricos. O sea que ya serían siete.
Bien, pues hoy, como ya les decíamos, es la organización Ecologistas en Acción los que señalan que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar designado a zonas verdes por los promotores de esas 50 viviendas. Hemos hablado con José Ignacio Domínguez, que señala que es la parte que contiene una fosa donde los americanos enterraron en el año 1966 parte de los residuos que encontraron. El CIEMAT paró a principios del siglo el intento de la construcción, tuvo que intervenir la Guardia Civil para impedir en esta ocasión que las máquinas continuaran trabajando. Poco después, el gobierno ordenó vallar todas esas parcelas contaminadas y, además, un dato que señalaba nuestro compañero Javier Irigaray hoy al inicio de nuestro programa es que el POTLA, ese plan de ordenación del territorio del Levante almeriense, admitía que los terrenos son urbanos, pero prohibía que se construyera hasta que no se limpien. Vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez cuando esa mañana se refería a ese lugar donde señala que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio se van a destinar a zonas verdes en esa promoción de viviendas.
El Ayuntamiento de Vera está tramitando el sector RC6, que consiste en construir viviendas pegadas a la valla de la zona contaminada de Palomares. Y para aumentar la edificabilidad, las zonas verdes que tiene que ceder las ha metido dentro de la zona vallada, donde hay mucha radiactividad. Incluso hay una fosa de 3.000 metros cúbicos que construyeron los americanos y la llenaron de residuos radiactivos. Bueno, pues esa fosa la califican como zona verde para ganar edificabilidad. Y junto a esa fosa está el impacto de la zona 2, donde hay 16 millones de becquereles por metro cuadrado. En Chernóbil no se superan los 100.000, y aquí se superan los 16 millones. Bueno, pues esto luego quiere clasificar el ayuntamiento como zona verde. Y aquí ya hubo antecedentes a principios de siglo, cuando ya estos urbanizadores pretendieron construir estas viviendas. Fue el CIEMAT, fue concretamente doña Teresa Mendizábal del CIEMAT, que al ver que estaban levantando todo el polvo radiactivo, avisó a la Guardia Civil. Y entonces fue la Guardia Civil, en fin, una cierta violencia hubo, la que frenó la obra, porque estaban levantando todo el plutonio. Entonces, ante este escándalo, ya pues el CIEMAT es cuando se decidió a poner la valla, que comenzó en el año 2007, finalizó en 2011. Bueno, pues aquí lo que se pretende es construir sin limpiar. Y es al revés. Si quieren construir, tendrán primero que limpiar. No se puede levantar a todo el plutonio que está ahí semienterrado, porque van a poner en peligro a toda la comarca.
Pues se puede decir más alto pero no más claro.
Que algún riesgo debe tener la comarca, cuando les acabamos de decir esos sensores que están instalados a lo largo y ancho, desde Carboneras hasta Águilas, llegando al Box, y aquí en nuestra zona, Garrucha, Cuevas, Villaricos, en fin, algo debe haber cuando se colocan esos puntos para que se pueda vigilar la contaminación. Y de hecho, como ya ha contado antes Javier, ya se extrajeron algunos datos de índices en el caso de Mojácar, para donde sopla el viento. De ahí tiene también su explicación que haya uno en Águilas.
Ya me extrañaba con el ocultismo que hay en torno a todo lo que se refiere a Palomares, que se proporcionen esos datos, esas mediciones de plutonio en la comarca. Bueno, pues es momento de cambiar de asunto. Vamos con otro que también ha ocupado gran parte de nuestro tiempo de información en los pasados días. Es la situación extraordinaria del Hospital La Inmaculada. ¿Por qué extraordinaria? Ya se refirió el consejero de Salud a una situación que estaba afectando a este hospital, que era la falta...
Excepcional, era la palabra exacta.
Es la falta de facultativos que puedan cubrir esa demanda asistencial que hay en nuestra comarca. Y decía el consejero que se iban a abordar medidas para que los ciudadanos de esta comarca tuviesen acceso a la sanidad en las mismas condiciones en las que tienen acceso el resto de los andaluces. Hablaba de un programa, de una serie de medidas que pasaba, por ejemplo, por facilitar a los facultativos de otros centros, como por ejemplo Torre Cárdenas, a venir de forma voluntaria a hacer horas extras fuera de su jornada laboral en el hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Además, es una o estaría pagado con una retribución doble a lo que se paga habitualmente a los facultativos esas horas extras. Pues bien, hoy hemos tenido constancia por una nota de prensa del Partido Socialista que ha denunciado el Partido Socialista de Almería que los médicos de digestivo de La Inmaculada no cobran las horas extras desde agosto. Lo ha afirmado el candidato al Parlamento andaluz y secretario de Organización del Partido Socialista de Almería, José Nicolás Ayala, quien ha calificado de incomprensible que los recursos económicos se destinen a la sanidad privada mientras los profesionales públicos trabajan sin remuneración. Y ha vinculado esta situación con la adjudicación también de ese segundo contrato a la clínica privada Virgen del Alcázar de Lorca, Murcia, por un importe de 2,2 millones de euros para derivar pacientes del Hospital Huercalense. Un contrato que, por cierto, se firmó en los últimos días del pasado mes, pero que sumado a uno anterior también de 6 meses de duración...
Podríamos decir que es una renovación del anterior para ampliarlo otros 6 meses.
Hacen una cifra que se aproxima a los 4 millones de euros lo que se ha destinado a esta clínica privada de Lorca. Bueno, pues esa es la denuncia que hace el Partido Socialista, que dice haber tenido conocimiento que los facultativos de digestivo del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera llevan sin cobrar las horas extras que hacen por las tardes desde el pasado mes de agosto. Ya vaticinó Miguel Ángel en los días pasados, decía, ¿cómo le van a sentar a los profesionales que trabajan en este centro y que echan horas extras que se pagan a un precio normal, que vengan facultativos de otros centros y que por el mismo trabajo cobren el doble que ellos?
Claro, esto lo que hace, lo que acabamos de contarles, lo que hace es incrementar el malestar entre los facultativos, entre los profesionales de la Inmaculada, tanto la posibilidad, entendemos, de que cobrando ellos a un precio las horas extra vengan otros de fuera que las cobren doblemente, pero añádanle lo que acabamos de conocer, que es que no se están pagando las horas extra concretamente en digestivo. Así es que viene a agravar la situación, por lo menos en términos de lo que hemos conocido hoy, tras una denuncia del Partido Socialista, pero que hemos indagado un poquito más.
Sí, bueno, hemos indagado un poquito más porque precisamente hay un sindicato, es el único que colabora a veces con los medios, al menos con este, es el sindicato médico en la comarca, que sí, efectivamente, dice que los refuerzos de digestivo que tendrían que venir desde Torre Cárdenas, que no quieren hacerlo. Se ve que se les ha invitado a hacer también esas horas extras en ese programa anunciado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que lo han rechazado. El sindicato médico informa más concretamente que esos facultativos se niegan a reforzar el servicio en el hospital de Huerca Lovera, justo en ese departamento, en el departamento señalado por el Partido Socialista, que es el de digestivo. ¿Recuerdan que en los días pasados hablábamos de que, por ejemplo, el municipio de Vera espera regularizar a unos 1.000 inmigrantes aproximadamente con ese proceso de regularización que ha abierto el gobierno? Y también le hemos contado, no solo en ese caso de Vera, sino otros ayuntamientos que, como por ejemplo en el caso de Pulpí, hay muchos inmigrantes que se están acercando de forma masiva a esas colas que veíamos en la capital, pues algunas de ellas empiezan a reproducirse en algunos ayuntamientos de nuestra comarca y han tenido que reforzar muchos ayuntamientos ese servicio que hasta ahora estaba siendo atendido por una sola persona y han tenido que reforzar el servicio en dos o tres personas más.
Y en algunos casos conocíamos días atrás e incluso el cierre de algunas instalaciones, no hablo de aquí de la zona, sino en la Almería capital, por ejemplo, lo de la de Almería coge ante la avalancha y la dificultad de poder atender a tantísima gente.
Claro, sobre todo nos fuimos, Mari Carmen, a consultar municipios que tienen un alto índice de inmigrantes, sobre todo por la actividad que desarrollan, por ejemplo, Huerca Lovera, con la ganadería, con la agricultura, es el caso también del municipio de Pulpí o incluso Cuevas de la Almanzora, donde hay mucha actividad agrícola y donde muchos de esos inmigrantes vienen a trabajar. Bueno, pues sorprendidos porque en Garrucha parece que se está produciendo un hecho similar. Justo en la noche del pasado martes, a las 10 de la noche llegaba la primera persona que pretendía guardar cita para acudir al Ayuntamiento de Garrucha para solicitar una serie de documentos que sobre todo pasa por certificados de empadronamiento o también certificados de vulnerabilidad, algunos documentos que exigen para esa regularización. Bueno, pues se han acercado hasta el Ayuntamiento de Garrucha. Como decíamos, el martes por la noche, a las 10 de la noche, estaba la primera persona allí esperando. En torno a las 2 de la mañana eran casi 100 personas las que ya se daban cita ahí. Y conforme se aproximaba la hora de apertura del Ayuntamiento, eran casi 200 personas las que hacían cola para poder obtener una cita en el Ayuntamiento de Garrucha. Pues bien, por eso les afirmamos hoy que el Ayuntamiento estaba ayer desbordado en el inicio de esa regularización de inmigrantes. Ayer atendieron a más de 200 personas y hoy se han citado a 130 personas. Esperan regularizar a más de 500 personas, 500 extranjeros, durante todo este proceso.
Hay una curiosa noticia a nivel nacional en los medios digitales que habla de este tema, de una novedad referente a este tema y concretamente a las últimas declaraciones del el gobierno de Pedro Sánchez justificando todo este tema de la está generando mucha polémica de la regularización masiva de inmigrantes ilegales, que lo ha hecho vía decreto sin pasar por las Cortes y que ahora se acoge al argumento de que España es destino de refugiados por el cambio climático. Así por lo visto aparece en un argumentario del Ejecutivo del Partido Socialista y de Sumar que ha sido expuesto por una de sus oficinas de extranjería, curiosamente la de Almería, y que han tenido acceso a esa información. Estas oficinas, para que ustedes hagan una idea, dependen orgánicamente de las delegaciones o las subdelegaciones del Gobierno, por lo tanto del Ministerio de Política Territorial. Pues en concreto, en este caso, la Oficina de Extranjería de Almería, que tiene como jefe a Javier Durán Ruiz, presentó este jueves ante más de 1.000 colegiados del Consejo General de Graduados Sociales una conferencia online que se titulaba Regularización 2026, supuestos y aplicación práctica, un seminario telemático, vamos, por no contarles muchas más historias. Pues a los participantes en esta sesión se les expuso un PowerPoint con sello del Gobierno de España, de la Delegación del Gobierno de Andalucía y la subdelegación del Gobierno de Almería, todos dependientes del Estado, como bien saben, donde se enumeraban una serie de motivos que explicaban por qué se hacía esta regularización.
En base a lo que se justificaba esa regularización.
Pues así estaba titulado este PowerPoint. Nueva realidad. España es un país de destino y acogida condicionado por la situación geopolítica y el cambio climático. Esto es lo que aparecía en este PowerPoint que se ha conocido a través de este encuentro online con todo el tema este de la regularización y que, bueno, pues ahora atribuyen al cambio climático. Bueno. Así que cualquier excusa es buena, como me decía a mí mi padre.
Pues mira, vamos a volver a esas colas que se estaban formando en el Ayuntamiento de Garrucha de los inmigrantes para regularizar su situación. Porque ahí está enmarcado precisamente un suceso que ocurría, decíamos que a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche del martes comenzó a llegar gente y esto ocurría a las 7 de la mañana del miércoles. Vale, porque esta mañana ya les hemos contado en nuestros titulares que el marroquí que desató el pánico en la vía pública de Garrucha hace un mes, recuerden que llevaba un objeto punzante que estaba en el paseo del malecón.
Una pieza de cerámica.
Sí, sí, una pieza de cerámica con la que se había cortado él mismo las manos.
Imagínate el peligro.
Vale, pues con eso iba amenazando a muchos viandantes, a vehículos que pasaban por el malecón y esto, claro, imagínate, la gente tuvo miedo en una primera instancia hasta que llegó la policía, lo detuvo con ayuda de un guardia civil que se encontraba allí de paisano, disfrutando de una jornada en Garrucha, estaban sentados en una terraza y ayudó a los policías locales a reducir a este individuo que estaba bastante, bastante agresivo. Bueno, pues ayer volvió a protagonizar precisamente un altercado en esas colas.
Hombre, se entiende que si volvió es porque está en la calle, a pesar de que fue detenido en ese momento.
Ojo, que lo soltaron al día siguiente de ser detenido.
Es que así nos va.
Vale. Pues en esta ocasión ha sido detenido nuevamente ahora por provocar incidentes en esa cola de inmigrantes que se estaba produciendo en el Ayuntamiento de Garrucha. Ocurría a las 7 de la mañana, el hombre llegó al parecer en estado de embriaguez y forcejeó para ponerse entre los primeros de la cola que empezó a formarse a las 10 de la noche anterior. Así que imagínense, el que llevaba allí desde las 10, 11, 12 de la noche no estaba dispuesto a dejarle acceder su turno a una persona que había llegado a las 7 de la mañana y en las condiciones en las que había llegado. Ahí empieza
el conflicto,
efectivamente. Conflicto que además mantuvo con algunos compatriotas suyos. Muchos eran compatriotas suyos y se ligó una tremenda. Es decir, los gritos llegaron hasta la jefatura de la policía local, que está muy próxima a las dependencias municipales.
Claro, tan próxima que está pegada, pared con pared.
La policía local, alertada, salió. De nuevo se encuentra con este individuo que de nuevo también presta resistencia a la hora de ser detenido. Y entre el rif y rafe, es decir, entre esas maniobras que se hicieron para poder reducirlo, el hombre destrozó el tablón de anuncios, el cristal del tablón de anuncios municipal. Ya finalmente lograron reducirlo, se ha puesto a disposición judicial, pero mucho nos tememos que a estas horas de la mañana ya esté en la calle nuevamente.
Lo curioso de este tema también es que este personaje no necesitaba regularizarse, o sea, se quería colar para.
Hombre, es que ahí iba yo, que es que las fuentes del gobierno local afirman que el hombre tiene ya la residencia y que por lo tanto no necesitaba ningún documento para regularizar su situación, porque ya está nuestro país de forma regular.
Con lo cual es un incordio, es es un problema y le gusta generar el problema.
Claro, además hay que recordar que esta persona tiene ya numerosos antecedentes. Lo de Garrucha, lo del malecón, no fue la primera vez que se le detuvo a este hombre y tampoco ha sido la última. Ya hemos visto que un mes después la ha vuelto a liar.
Según el gobierno, los que sean regularizados ahora y puedan tener antecedentes, tanto penales como policiales, serían... Se les quitaría
pero
ese
no
privilegio.
Es el caso de este hombre, Mari Carmen.
Ya digo, se les quitaría ese privilegio y se mandarían fuera. Con lo cual, este hombre lo que se merece, a pesar de tener todo en regla, es que se le retirara su permiso y teniendo en cuenta los problemas que causa y los antecedentes policiales que deben estar ahí, pues se le debería deportar según la ley y según explica el gobierno, que no me lo invento yo.
Bueno, pues ahora vamos a saber qué es lo que dicen los grupos de la oposición en varios municipios, como es el caso de Cuevas de la Almanzora. Allí el Partido Popular le dice al alcalde que está gobernando sin presupuestos y que esto es una sentencia de muerte para Cuevas de la Almanzora. Dice que el ayuntamiento sigue sin presupuestos a finales de abril, estamos ya a finales de abril, y además dice que esto se hace muy difícil en un municipio, gobernar sin esos presupuestos en un municipio de 15.000 habitantes que no tiene las cuentas aprobadas. Añaden que esta situación es un misterio teniendo en cuenta la mayoría absoluta del partido gobernante, es decir, el Partido Socialista. Y ahora son los socialistas de Pulpí, en la oposición, los que han denunciado que el ayuntamiento ha convertido en una escombrera una parcela municipal en el centro del pueblo. Dicen que hay acumuladas toneladas y toneladas de tierra procedente de las obras del alcantarillado y arreglo de calles. Critica que el ayuntamiento incumpla sus propias ordenanzas y asegura, o no asegura, en este caso pregunta, y la deja en el aire esa pregunta, que quién va a pagar la retirada de esos residuos. Vamos a escuchar al portavoz Luis Cáceres, al portavoz del Partido Socialista de Pulpí.
Nos encontramos en las escombreras municipales, pleno casco urbano de Pulpí, en pleno corazón del mercado semanal. El Grupo Socialista piensa que esto no es de recibo. No se merecen ni los vecinos ni el pueblo de Pulpí que el ayuntamiento sea el primero que incumple con la ordenanza municipal del vertido de residuos. El Grupo Municipal Socialista, los concejales del PSOE, nos preguntamos quién va a pagar la retirada de todos estos escombros provenientes de las obras del alcantarillado y de las calles del casco urbano de Pulpí.
Ahí está la pregunta.
Y hoy también nos hemos fijado, dejamos esta parte política para volver a los sucesos de 14 detenidos y 4 investigados en la desarticulación en Huércalovera y Lorca.
Encontramos las escombreras municipales.
Uy. No, estos no estaban en las escombreras municipales de Pulpino. Estaban en Huércalovera y en Lorca, una red criminal de petaqueros para traficantes de inmigrantes desde el norte de África.
Pues sí, mira, los agentes localizaron un centro de almacenamiento de carburantes que estaba oculto, pero al aire libre, en el litoral murciano, justo en el momento en el que se estaba suministrando combustible a una embarcación que acababa en ese momento de desembarcar a un grupo de inmigrantes. En total, los registros han permitido la incautación de más de 5.000 litros de gasolina, pero no es lo único. También se han incautado 8 vehículos, 5 barcos, una moto de agua y un arma de fuego que estaba manipulada para poder disparar munición real. El grupo operaba con una infraestructura avanzada que incluía drones, incluso llevaban drones para poder monitorizar toda la presencia policial y el sistema de vigilancia en calas aisladas. Su metodología se basaba en el uso de vehículos adaptados para el transporte de grandes volúmenes de combustible y embarcaciones de alta potencia que estaban destinadas al repostaje en el mar abierto. Estas maniobras se ejecutaban habitualmente de noche y con mucha o extrema rapidez para poder eludir la detención de las autoridades. Pero van bien preparados, ¿eh? Llevan hasta, como decíamos, sus drones para poder monitorizar la presencia de la policía y también para poder evadir esos sistemas de vigilancia que hay en nuestras costas.
Ese es el motivo, precisamente, no me acuerdo el nombre del gran barco aquel que se puso a funcionar en septiembre y que estuvo algunos días por nuestras costas.
Duque de Ahumada.
El Duque de Ahumada, por nuestras costas, que no lleva ningún tipo de radar para que esta gente no pueda localizarlo. Que, por cierto, en enero empezábamos a hacernos eco y a coger informaciones ante el aluvión de narcolanchas y de llegada de pateras a nuestras costas. El año pasado fue importante, el anterior también. Ya hemos hablado al principio de este programa que ahora mismo, desde febrero, no hemos podido recoger ninguna información sobre este particular. Tampoco eso es una prueba de que no estén llegando esas pateras, porque el mar ha estado en calma mucho tiempo, pero me remonto a enero de 2025, donde tuvo un enfrentamiento en la zona entre Cabo de Gata y en nuestra comarca, este buque con las narcolanchas. No sé qué llevará esta gente, pero le llegaron a causar daños al buque de Ahumada, que tuvo que ser reparado. Eso, ahí hubo, a finales de enero del año pasado, hubo un encuentro y un enfrentamiento serio y grave, hasta, les digo, de causarle daños a este buque.
Claro, es importante también destacar, Mari Carmen, que la mayoría de las ocasiones en las que tenemos constancia de llegada de pateras nos llegan a través del canal oficial, que en este caso tendría que ser la subdelegación del gobierno en Almería.
Está absolutamente silenciado todo eso.
Claro, pero es verdad que desde hace un tiempo a esta parte no nos llegan los avisos de los vecinos, que son fundamentalmente por los que nos enteramos de esa llegada de pateras.
A veces hasta la Guardia Civil se entera por ellos, porque llaman al 112, porque se da el grito de alerta, etcétera, etcétera.
Así que si no obtenemos datos de la subdelegación del gobierno, eso entra dentro de la normalidad, porque normalmente lo que se limitan es sobre todo a hablar de las personas que atienden, o los inmigrantes que por motivos son interceptados y atienden a través de Cruz Roja, ¿no? Se les presta esos primeros auxilios. Es fundamentalmente la información que suele difundir la subdelegación del gobierno.
Estas son las noticias del 24 de abril. Hay muchas más, ya las han escuchado en los titulares, pero aquí hemos puntualizado en las más destacadas de la jornada. Enseguida más cosas.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED. Y de repente, todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Qué bien nos viene este respiro con Clemente Flores. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Es que estamos de las noticias y de la contaminación en Palomares y del Hospital La Inmaculada y encima usted me trae el algarrobico, Dios santo. ¿Qué hacemos? ¿Nos cortamos las venas o directamente lo intentamos
nadie
digerir?
No, tiene que cortar las venas. Venga. La vida tiene estas cosas. Lo que pasa que da igual lo que tú pienses o hagas o como quieras vivir, es que no te dejan vivir en paz, porque no. Es que se te meten en el teléfono, se te meten en la casa, se te meten en la televisión, se te meten en la radio,
donde quieras. Se meten en el teléfono. Mire, ayer casualmente estuve con unos amigos que tienen su caravana chiquitita para hacer sus viajes y demás, es una camper. Jolín, es cuando llegué a casa tenía noticias de las camper dichosas de hasta cuándo pasaban la ITV.
Claro.
O sea, es una barbaridad, estamos vigiladísimos.
No, hay un dominio de lo que es la mente de las personas. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad, no sé los días que me quedan, pero no los desaprovecho, pues es que yo creo que se piensa menos. Cuando se está hablando, dice, la gente tiene más cultura, pues tú llegas y dices, bueno, cuando yo estudiábamos muy poca gente en España. Yo fui un caso particular porque tuve una beca, no sé qué, pero era en mi pueblo. Vino casi después, fue una cosa que surgió, pero no había gente que pudiera prepararse. Entonces hoy encuentras chavales que tienen, dicen, no, es que no saben. Bueno, a lo mejor lo que no sabemos todos es razonar. Es decir, en este momento yo me imagino que la comarca estará peligrosa porque se presentan las elecciones, y entonces ahora tienes que tirarte oyendo todo lo que se dice, pero no preguntes, simplemente tú oyes todos los maravillosos que son todos los políticos de la comarca, del sí, partido y de no sé qué.
Y lo mal que lo hace el contrario.
Claro,
claro, ya está.
Y luego cuando se está jugando un caso corrupción, pues aparece el inefable don Mariano Rajoy.
usted también se ha enterado quién era M. Rajoy. ¿Ahora?
Sí, se llama Mariano Rajoy. Yo Yo ya lo sabía de antes, pero bueno.
Que es una broma, que es una broma, que si era M. Rajoy, ¿qué puede ser? Por el amor de Dios.
A mí te puede parecer, dentro de lo que es que dices, bueno, Dios santo, lo que estamos oyendo, pues te puede parecer que es casi ofensivo, pero a mí me parece simpático que alguien llegue y cuando le pregunte a alguien que está ahí que parece que se le va a tirar al cuello y le va a hacer confesar no sé qué, pues resulta que dice, usted no sé qué, yo ya sé cómo me llamo, Mariano Rajoy, pero la gente me dice lo que quiere.
Claro. Claro, sí, esa es una broma que se utiliza con bastante así.
No, pero Mari Carmen, hay muchos problemas. Yo no sé si tocas, si es que tocas, parece que molestas, pero yo me pregunto, 25 años lleva mi pueblo haciendo 2 kilómetros de carretera y la han abierto, pero no la han acabado, todavía no han pagado las indemnizaciones que tienen que pagar por los solares, y hay no sé cuántos denuncias judiciales, no sé qué. Yo no quiero que los jueces manejen, yo quiero que los políticos sean los políticos, los jueces tienen que juzgar cuando alguien salta, pero no podemos ser que estar pendientes de que este país lo funcionen los jueces, porque además no, ni están preparados ni son los que tienen que hacerlo.
Claro, pero es que si se hicieran las cosas bien desde el principio, ya nos ahorraríamos todo eso. Si la desaladora no se hubiera puesto en una rambla, pues nos hubiéramos ahorrado el tener que casi reconstruirla ahora.
Sí, pero nadie
perdone, y tener políticos preguntando en el Congreso quiénes fueron las mentes pensantes para colocar una desaladora en una rambla. O la depuradora de Antas, que se la llevó también la riada de 2012 y que después fue advertida por la Junta de Andalucía, que era quien debería o debía hacer la nueva, el ayuntamiento, de sanciones por estar echando sus vertidos al río. Pero señor, si no tengo depuradora, que se le ha llevado la riada.
Bueno, es que seguimos con una administración, no sé por dónde empezar, lo de mí. Yo conozco un caso en la comarca, que el día que hubo el apagón había ido un pequeño empresario que había ido a dar de alta a un trabajador y como se hubo el apagón, pues no se lo tomaron no sé qué, y pensaba que no pasaba nada, que lo harían al día siguiente lo que sea, pero al día siguiente lo que tenía era una inspección en la obra.
Claro.
Pero sí, bueno, eso para
lo peor,
eso.
Lo peor de todo esto, Clemente, es que nos toman por tontos, porque ha mencionado usted lo del apagón. Ya tenemos bastantes datos que evidentemente no ha dado el gobierno ni ha dado Red Eléctrica, pero sí se han los han podido coger y publicar la prensa, incluso con unos audios que dicen, hostia, que nos vamos a cero, y todavía te lo niegan cuando estás oyendo al tipo que dice que nos quedamos sin luz.
Bueno, lo difícil de esto es que además, si tú haces suposiciones y por casualidad en la suposición te equivocas, te sangran vivo. Es decir, yo ahora estoy escribiendo sobre la justicia y la estoy poniendo donde yo creo que debe de estar, y admito que yo no soy abogado y que no tengo todo el conocimiento, pero me da igual, soy un ciudadano y como ciudadano sí que puedo pensar.
Claro, siempre se ha dicho.
En el tema del apagón está claro que aquí de pronto se descubrió el negocio de la solar, pero la ministra, que yo creo que es una persona preparada, la que hay en este momento, no sé cómo la dejarán actuar, porque he visto lo que ve uno también por ahí, de cómo actúa en la misma sede del PSOE, con la imagen ayer de la Susana Díaz llorando. Porque,
bueno, eso es tremendo, ¿eh?
Bueno, a mí me parece, por lo menos me digo... Qué pena, pero por lo menos hay alguien que dice, por favor, que somos socialistas.
Sí, pero lo dice ahí, después sigue de senadora, llevándose un sueldazo y sin plantarse ante un robo tan magistral, vamos.
Bueno, pero como mínimo, es que vemos tan pocos detalles. Lo de la luz es que se montó el negocio y todo el mundo a la solar y todo el mundo a coger subvenciones, y entonces resulta que las solares, que son la solución y que lo tenemos en la mano, que en este momento estamos, o sea, hay un problema, y es que el mundo entero tiene un problema con el petróleo. Yo hace poco hice un artículo que sigue, no abren el estrecho porque cada día que esté cerrado está subiendo el precio del petróleo, y los mayores negociantes de petróleo son tanto Irán como el señor de Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces no nos hagamos ilusiones, no está pasando nada, está pasando lo que yo, por ejemplo, hace un mes escribí, está publicado, lo tienen ahí publicado en Almería Hoy, y es que cada día que pase va a estar subiendo el precio, y nosotros, como país, tenemos la grandísima suerte, dentro de los inconvenientes de nuestro clima tan irregular y la falta de lluvia, no sé qué tenemos, que en este momento tenemos para iniciar un proceso que cambie totalmente el tema. Pero lo único que estamos viendo es el tema de la dotación de electricidad, y lo único que estamos viendo es que se han puesto todos a producir, y lo único que interesa es ver cómo cobramos más por lo que producimos y cómo nos subvencionan mejor, y no se va a la solución total, y es equilibrar las redes que tenemos de energía que procede de una fuente o de otra. Y claro, ¿qué llegas? Pues montas, como todo el mundo, un cortocircuito que se va. Y es que no hay que ser un cerebro ni saber demasiadas cosas, hay que saber por lo menos un poco y sobre todo pensar.
Claro, pero esto ya lo que te hace vaticinar, o por lo menos plantearte ante lo que se está haciendo del desmantelamiento de las nucleares, a la inestabilidad de todas esas fuentes naturales, del viento, unos molinillos que tienen que parar cuando tiene el viento determinada velocidad. Una solar que también nos puede fallar. Hombre, aquí en Almería ya sabemos que tenemos muchas horas de sol, pero que también puede fallar. El equilibrio llega a través de la nuclear, que se está ampliando en todos los países europeos con el visto bueno de la Comunidad Europea como energía verde, y aquí lo estamos desmantelando. O sea, ¿dónde está la...? ¿Dónde vuelvo a las mentes pensantes?
Pues es que todo Mari Carmen, lo que me estás diciendo es verdad y es mentira.
Explíqueme
entonces,
eso.
Entonces te están vendiendo mentiras como verdades.
Claro, sí. Pero bueno, eso es una práctica habitual.
Bueno,
de
si quieres
este
alguna pregunta, yo te la contesto.
No, digo que es habitual en este gobierno, que nos den...
No, la falta de información, pero es porque este gobierno no es un gobierno socialista, ni es un gobierno de izquierda, ni es un gobierno demócrata, ni socialdemócrata siquiera. Y lo que hay en este momento es que los pájaros de toda la vida, que han sido los grandes... o algunos empresarios que han hecho cosas buenas, porque es el mundo de la empresa, yo no soy comunista, el mundo de la empresa, a mí me parece que el mundo de la empresa es un mundo que podemos seguir, lo que no podemos seguir es un mundo de ladrones. Lo que no puede hacer alguien es estar hablando de que, porque las noticias que nos dan, ¿por qué los pantanos? Todas las noticias que se están dando sobre los pantanos son realmente falsas, pero te las dan de tal forma que te las crees. ¿Quién está ocupando los pantanos? Las compañías eléctricas. Esas compañías eléctricas, que son las que nos están diciendo si pongo ahora la nuclear o pongo la otra, son las que ocupan los pantanos. Y son las que quieren regir los pantanos. Y así no puede haber ni trasvase ni lógica del agua. Y el agua es necesaria. Y España tiene agua suficiente si se hace una política como Dios manda. Pero ¿quién gobierna a los pantanos? Pues no es el gobierno. Son las grandes empresas eléctricas que tienen... Tenían una concesión de 50 años, han pasado 50 años, les prorrogan no sé qué. ¿Y quién les prorroga? Pues un señor que está en la administración y que se lleva la consiguiente mordida. Uh-huh. Entonces, claro, nos ponen la noticia y como cada cual da la noticia como quiere y cuando quiere, y tiene los medios de promoción y de notificación en su mano, pues resulta que la sociedad española está tan mal, y no tenemos que estar tan mal, somos un país cojonudo y maravilloso.
Mientras nos dejan, de hecho hemos tenido situaciones políticas muy muy serias y este país ha continuado con su crecimiento.
Pues sí, nos han llevado hasta guerras civiles, tuvimos, claro. Pero es que no hablamos de la guerra civil, ahora la moda es la de Franco, porque claro. Es la que interesa ahora. Sí. Pero todo el siglo XIX, ¿cuántos murieron en todas las guerras carlistas? Tres guerras carlistas. A ver quién nos gobernaba, y pasaba que dice, tan guapa Rita como su primita. Y así teníamos guerras cada día, y se daban terrenos para quien iba a la guerra, le daban tres fanegas, cuatro fanegas de tierra. Es decir, la historia de España es divertidísima.
Claro.
Fíjese, la imaginación popular.
Sí, y le decía yo
un país
antes,
maravilloso.
Cuando hablábamos de mentiras que convierten en verdades en base a nuestro gobierno actual, es que me da igual. Déjeme terminar. Es que me da igual, es que miramos atrás y ahora escuchamos a otros políticos del Partido Popular que se rasgan las vestiduras porque el gobierno actual no avanza con el AVE y todos son retrasos, cuando hemos vivido absolutamente lo mismo con ellos. Vuelvo a la desaladora, ahí está la desaladora, pasó el gobierno de M. Rajoy también, no se hizo nada, el pacto por el agua, etcétera, etcétera. Es que me da igual quién esté gobernando.
En un momento la desaladora, Mari Carmen, yo que también algo me preocupé de eso, que estaba en manos de un político que se hizo famoso porque tomaba los yogures caducados.
Ah, ya, hombre, aquello fue muy sonado, sí.
¿Cómo se llamaba aquel hombre? No me extraña que dejara la desaladora como la dejó. Si toma los yogures caducados, así sigue la desaladora. Que se iba a inaugurar en el 2012, siendo ya con mucho retraso, y fue una obra urgente del inefable Zapatero.
Sí, por eso digo que cualquier nombre o cualquier partido que cojamos nos ha hecho la picia doblada. Pero claro, usted va ahora a fijarse en la justicia, que también, cuando es tan lenta, es de una ineficacia total.
Porque, perdón, Mari Carmen, lo único que estamos viendo, que parece que intenta aclarar alguna cosa.
Es que intenta, me gusta eso.
No, que intenta, pero yo ya no sé si también lo que está intentando, tampoco me fío de la justicia. Me juzguen también por no fiarme de la justicia, porque claro, cuando llega y dice a un juez que todo lo que le va a preguntar, dice, ¿a usted le llamaban el asturiano o el no sé qué, o el corvo, o vete a saber los apodos que te puede decir? No, yo me llamo fulano. Pues ya está todo aclarado.
Ya. Bueno, luego tiene que dirimir. Si algo nos queda en este país, yo creo que son los jueces, por lo menos algunos de ellos, que estamos viendo cómo actúan y cómo trabajan para poder dirimir en todas estas polémicas que tenemos. Pero hablaba usted de la justicia y de su ineficacia en torno al Algarrobico, y hay muchos puntos llamativos de cómo advierte una y otra vez al Ayuntamiento de Carboneras de todos los pasos que debe seguir para solucionar ya este problema, y una y otra vez le dan calabazas y otra vez vuelve a insistir el juzgado, y si lo hiciéramos usted o yo, pues nos freirían vivos.
Pero mire, lo que pasa en ese caso, y es un tema que debería de haber, pues yo qué sé, emisoras como esta, o no sé si es esta u otra, o los mismos pueblos, hacer reuniones de las personas para, por ejemplo, tratar el tema de Garrobico. Ha fallado el Ayuntamiento de Carboneras en pleno, que se han permitido la chulería de decir, no cambio la de esta que me ha mandado usted un juez. Cuando los jueces no solo tienen que juzgar, tienen también la obligación de hacer cumplir las sentencias. O sea, ha fallado los jueces, ha fallado el ayuntamiento, porque se ha pasado por el Arco de Triunfo cada cosa que le han dicho. Ha estado 20 años negándose a cumplir lo que le habían mandado por varias sentencias.
Es que le vendría algo muy muy gordo, como la imposible indemnización a la empresa que se ve afectada.
Pero
por
es
ese
que
tema.
Claro, la indemnización, claro que se va a pagar, la vamos a pagar los ciudadanos al final.
Claro, pero esto,
y todo lo que le están dando vueltas y alargando el tema, no se preocupe, ¿no? Que todos van a cobrar, todos los que tengan que cobrar, y vamos a pagar todos los que tengamos que pagar.
Claro, pero esto, si empezamos a retroceder, ahí está la Junta de Andalucía.
Si no se aclaran y se van confundiendo, Mari Carmen, jamás se solucionará.
Efectivamente, pero también en esto nos quieren confundir, porque esto, si uno mira atrás, era la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Carboneras que dio las licencias, en fin.
Pero yo he estado denunciando porque es un caso parecido a Carboneras. Se han establecido por unas normas subsidiarias que se aprobaron con falsedad, porque no se cumplió el condicionado que había. Y todo lo que se ha construido en Mujácar, en la costa, lo que pasa es que no ha habido ningún caso de Algarrobico que se paralice. Todo es ilegal.
Bueno, que estamos en un país maravilloso.
Maravilloso.
Pues nos vamos a quedar con eso, que es viernes.
Y sobre todo hay una cosa, Mari Carmen, en la que hay que confiar.
Y ya
me parece fabuloso. Y ayer he tenido una experiencia en Los Amigos.
Muy bien. Y no digamos si se vive en esta bendita comarca. Más maravilloso todavía. Aquí no nos gana nadie. Gracias.
Bueno, pues buen fin de semana.
Adiós.
Y ya lo sabes, me llamo Clemente Flores. No sé cómo me dirán.
Gracias. Hasta el viernes. Adiós.
Un beso.
Thank you. Es viernes 24 de abril. Estas han sido nuestras noticias de hoy. A modo de titulares, se las recordamos.
Ayer contábamos la intención de construir 50 viviendas en Vera con vistas al plutonio de Palomares, según denunciaba Salvemos Mojácar. Hoy es la organización Ecologistas en Acción los que señalan que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar destinado a zonas verdes por los promotores de esas 50 viviendas. Y el Partido Socialista, como ya les hemos comentado en los días pasados, denunciaba que los médicos de digestivo de la Inmaculada no cobran las horas extras desde el pasado mes de agosto. A esto hay que añadir que los refuerzos de digestivo que tenían que venir desde Torre Cárdenas no quieren hacerlo. Lo hemos sabido a través del sindicato médico, que informa que esos facultativos se han negado a reforzar el servicio en el hospital de Huerca Lovera de ese departamento. Y el Ayuntamiento de Garrucha está desbordado en el inicio de la regularización de inmigrantes. Ayer atendieron a más de 200 y hoy han citado a 130. Esperan regularizar a más de 500 extranjeros durante todo este proceso. El marroquí que desató el pánico en la vía pública de Garrucha, en el malecón, hace apenas un mes, cuando portaba un objeto punzante y estaba instigando a los vecinos que pasaban en ese momento, incluso los vehículos, ha vuelto a ser detenido. En esta ocasión, por provocar incidentes en la cola de inmigrantes a primera hora de ayer. Los hechos ocurrían sobre las 7 de la mañana. El tipo reclamaba un lugar privilegiado en esa cola que se estaba guardando, en esa fila que se estaba guardando, algo que no le permitieron el resto. Ante los gritos que allí se estaban dando, la policía acudió y volvió a detener a este individuo que probablemente ya esté puesto en libertad.
Y que curiosamente tiene permiso de residencia, sí. Que es un dato a no olvidar.
Sí, quería guardar cola para tramitar una documentación que no necesitaba, puesto que ya estaba de forma legal en nuestro país. Y el Partido Popular de Cuevas, que le dice al alcalde que está gobernando sin presupuestos y que esto es una sentencia de muerte. El ayuntamiento dice que siguen sin presentar a finales de abril esos presupuestos. Han calificado, como decíamos, de sentencia de muerte gobernar un municipio de 15.000 habitantes sin las cuentas aprobadas. La oposición en Pulpí, ¿qué dice? El Partido Socialista ha denunciado que el ayuntamiento ha convertido en una escombrera una parcela municipal en el centro del pueblo. Dicen que no, que hay acumulado toneladas y toneladas de tierra procedente de las obras de alcantarillado y arreglo de calles. Critica que el ayuntamiento incumpla sus propias ordenanzas y pregunta quién va a pagar la retirada de esos residuos. 14 detenidos y 4 investigados en la desarticulación en Huerca Lovera y también en Lorca de una red criminal de petaqueros para traficantes de inmigrantes desde el norte de África. Comercial Vera muestra desde dentro los detalles de la reforma realizada en la Casa Palaciega de los Orozco, en la localidad de Vera. Participaron directivos de 6 multinacionales, fabricantes de materiales empleados en la rehabilitación de este edificio. Y los consorcios de residuos de toda España se reúnen las próximas semanas en Albox. Van a tratar asuntos relacionados con el reciclaje y la forma de convertir residuos en energía. Unas jornadas que comenzarán el domingo 26 de abril y que van a finalizar el martes 28. Participarán los gerentes de todos los consorcios supramunicipales de gestión de residuos de toda España. Terminamos ya contándoles también que el Salón de la Tercera Edad de Mojácar acoge esta misma tarde el estreno del último documental de Óscar Gagliardi, Hacia el Bosque se llama, y trata sobre el autismo. Será a las 7:30 de esta tarde, por si no se lo quieren perder.
El lunes tendrán más información, más noticias aquí en Radio Actualidad. Gracias a todos, a los que nos escuchan a esta hora, a los que nos escuchan en la reposición de la tarde, a los que, bueno, pues por su ocupación nos siguen a través de los podcasts en cualquier momento, lugar y hora en actualidadalmanzora.es.
A todos ellos, feliz fin de semana.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.